Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
El fin se acerca ya, lo esperaré serenamente. Y a veces, y he sido así, te lo diré sinceramente. Vivir la intensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Jamás me vi un amor que para mí fuera importante.
Es tiempo para el análisis, para analizar compañías, gráficos de índices y sobre todo para resolver las dudas que ustedes tengan con sus inversiones. Esta tarde está con nosotros, en nuestro consultorio de bolsa están con nosotros Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y también nos acompaña Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas
bueno,
gracias.
Espero que haya ido muy bien la semana, ¿no?
Sí, no hay queja. Por mi parte no hay queja.
Hombre, quejarse siempre se puede.
He estado asistiendo a un montón de conferencias y me ha preocupado el tema del que versan esas conferencias porque va en línea con el mercado. Fíjate, en los últimos 10 días he asistido a 7 conferencias de distintas gestoras, pues hablando de productos, lógicamente, de su libro y también de la situación, y de ellas, siete han sido sobre renta fija. Una solo se ha atrevido a tocar renta variable relacionada con la inteligencia artificial, y la otra porque lo han metido en un totum revolutum. Es decir, parece que no hay interés en ofrecer renta variable en estos momentos, y eso es porque no lo deben estar viendo como algo a ofrecer a los inversores, ¿no? Y va en línea con lo que hemos visto en los índices mundiales esta semana. Hemos visto confirmación de pérdidas de soporte de esos rangos laterales que nos acompañaron del mes de abril en varios índices europeos, dos muy importantes como el DAX y el Eurostox. Tenemos al IBEX 35 aún algo con algo de margen hacia ese soporte, y tenemos al CAC 40 y al MIB 40 de Italia, que les tenemos apoyados en la base del soporte. Los norteamericanos han confirmado la reacción a la baja, han hecho mínimos por debajo de los del mes de agosto, y en definitiva la definición técnica de lo que está sucediendo a la mayoría de los índices es una reacción, ¿no?, a la baja, a esa fuerte subida. Insisto, una reacción que sigue enmarcada dentro de una fase lateral que se renovó de nuevo en el mes de octubre del año pasado y que, bueno, de momento ha encontrado un techo. Estamos en fase de reacción, pero desde luego no se puede dar por cancelada.
Bueno, pues ha dejado un poco la visión, Jorge, de cómo ven las cosas. Roberto, a ver, porque además es interesante que estamos hoy justo cerramos el mes de septiembre, que históricamente suele ser un mes bajista. Hoy terminamos en positivo en los índices. ¿Cómo quedan las cosas ya para arrancar octubre? Vamos a ir al detalle, a los niveles. ¿Cómo ve?
Bueno, es que, como no puede ser de otra manera, coincido y mucho con lo que comenta Jorge. A mi entender, lo que hemos visto, sobre todo en el DAX, en el Eurostox, en el SP500, algo menos en el Dow Jones, es una especie de pullback que se ha completado, a mi entender, en la jornada de hoy, que evidentemente esto necesita confirmar que es solamente un pullback o, por otro lado, de no ser así, ¿qué podría suceder? Que volviéramos a meternos en el mismo rango lateral anterior y que esto hubiera supuesto una ruptura en falso a la baja, ¿no? Pero yo creo que aún estamos, y más, tal y como ha cerrado el mercado europeos, sobre todo DAX y Eurostox, a mí me transmite toda la sensación de que efectivamente después de la ruptura, pullback y probablemente para abajo. En el mercado americano sucede exactamente lo mismo. El Dow Jones ha roto y muy bien, y confirmando muy bien por debajo del soportazo anterior, el que tenía en la zona de 34.110, ni siquiera ha completado el pullback y probablemente vaya para abajo. Es lo mismo que está haciendo el SP500, que sí se ha quedado en los máximos intradiarios de hoy muy próximo a los 4.340, que me parece la zona importante. ¿Cuál es el que se está resistiendo? El Nasdaq 100. Pero claro, esto no es algo baladí. El que se está resistiendo es precisamente el índice director en los últimos años, ¿no? Y que creo que va a seguir siendo así por siglos, ¿no? Así que, pues con ese escenario de indefinición, yo abogo más por el escenario que comento, de que realmente los índices han roto y que falta por confirmar el Nasdaq 100, pero de la misma manera que si esto a principios de semana nos transmite la idea contraria y todos los índices europeos se vuelven a situar por encima de los de lo que antes eran soportes de medio plazo, pues nada, aquí no ha pasado nada.
Bueno, lo de los siglos es bastante tiempo, ¿eh, Roberto?
Vamos lo de los siglos. Sí, no, yo por el canto de un duro, pero creo que no lo voy a ver.
Bueno, vamos a ir con cuestiones de nuestros oyentes. Voy a aprovechar lo primero para recordar las formas que tienen para participar con nosotros en este espacio. Es el correo es oyentes@capitalradio.es. Tenemos también a su disposición un número de teléfono, que es el 91-283-3333. Y nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600, 687050600. Antes de comenzar con valores, hay un título que me gustaría que analizasen, que es Solaria. Esta semana, pues no sé si gráficamente lo que ha dibujado tiene relevancia o hasta qué punto. Jorge, ahora nos dirá. Solaria presentaba resultados ayer. Subía con fuerza. Hoy ha repetido con una reacción importante. ¿Ha cambiado en algo esa estructura de Solaria?
Solo un poquito, ¿no? Solo un poquito si lo miramos en forma horizontal. A mi modo de ver, sigue estando dentro del intervalo lateral. Y no sé si en alguna vez lo comenté, pero ese intervalo lateral, yo llevo tiempo viéndolo un poquito inclinado al alza por la parte del soporte y, por lo tanto, pues la proyección hacia arriba pues también puede ser puede estar inclinado, y aunque ahí lo hemos visto en intradía superar la resistencia, la referencia horizontal de los 14,88, ahora mismo lo tenemos por debajo. Es pronto, no es filtro suficiente como para dar superado esa resistencia, y a pesar de la mejora de valoración que recibió en el día de ayer por Goldman Sachs y por JP Morgan, pues a mí me parece, por otra parte, tampoco son muy de fiar esas subidas de recomendación, ¿no? A veces hay que hacer un poquito lo contrario. Pero desde el punto de vista técnico, lo que ha sucedido no es relevante. Fue una alza muy notable, la que vimos ayer. Hoy parecía que arrancaba igual, pero ahí le tenemos dentro de ese intervalo lateral. Y movimientos parecidos los tuvimos en el pasado, en el mes de junio. También otro tirón muy fuerte a mediados del mes de septiembre. En definitiva, estamos en una fase lateral y aún es incierto cómo se puede resolver.
Vamos a ir con cuestiones concretas de oyentes. Vamos, si les parece, a escuchar esta nota de audio y comentamos. A ver. Bueno, pues parece que tenemos dificultades para emitir ese sonido. Lo intentamos con otro y si no, vamos con correos.
Hola, buenas tardes. Soy Antonio desde Pamplona. Quisiera hacer una consulta referente a Solaria. Las tengo compradas a 14 euros y bueno, estos días ha subido mucho. Pero bueno, creo que últimamente es la tercera vez que no puede superar los 15. Entonces la pregunta es, si el lunes, por ejemplo, saldría en rojo, sería mejor vender y después, si supera los 15, volver a entrar. No sé, a ver cómo les parece. Nada más, muchas gracias y que pasen buen fin de semana.
Bueno, para este, ya si le parece, Roberto, para esta duda concreta, con esa posición a 14 euros que nos hablaba de lunes, en función de lo que haga el valor, se ve que le interesa mucho esta compañía.
Sí, es que esta es la cuarta vez, como ha dicho, que desde desde mayo prácticamente ha atacado la zona de 15, es la cuarta vez y de momento no puede. Hoy la ha superado el máximo intradiario. Yo creo que debe romper y debe hacerlo con los filtros pertinentes. Por lo tanto, hasta que no veamos precios de cierre por encima de 15.22, 15.23, hablo de precios de cierre, yo no entraría con una cierta seguridad en el lado alcista. Y con respecto a la pregunta o la duda que nos plantea, si el lunes abre negativo o simplemente como ha cerrado hoy, sí, yo sí cerraría. Sí.
Vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Daniel. Pregunta por un análisis de tres del IBEX, tres grandes, BBVA, Iberdrola y Repsol. En los tres, Daniel de Barcelona está pensando en entrar. Así que vamos primero con el banco. BBVA sería para Jorge.
Bueno, pues yo creo que es tardío, ¿no? Entrar y además, en cierto modo, arriesgado. Le tenemos en la parte alta del canal alcista que desarrolla desde octubre del año 2020. Este canal alcista que puede estar viendo en pantalla, lo tenemos arrastrándose por la parte de arriba. Claro, aquí el momento de entrar es justo la salida para que luego el stop nos quede muy cerquita, ¿no? Y buscar un nuevo tramo al alza. Pero es una zona, este tipo de técnicamente, ¿no? Cuando vemos que se apoya o el precio barre esa proyección de ese canal alcista, estadísticamente son muy frecuentes las reacciones a la baja. Por lo tanto, es para estar muy pendientes si lo que estamos haciendo es especular a muy corto plazo. Y desde luego, si es para pensando en posiciones de medio y de largo plazo, BBVA en este momento no me parece una opción, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona el sector bancario en España, aunque es verdad que ahora mismo el beneficio y los resultados de BBVA están viniendo desde Turquía, principalmente desde Turquía. Y eso lo hace un poquito distinto, no está tan vinculado a la banca doméstica española ni a la banca europea, sino que es el que está tirando de los resultados de BBVA, pero vamos, a mí me parece peligroso. En todo caso, si decide tomar posiciones, me fijaría en la referencia de los 7.30, este mínimo en intradía que nos dejó ahora recientemente el martes, y si los pierde, pues yo me saldría, porque podemos, en una de esas, la reacción se puede llevar por delante la parte del soporte, y entonces ya tendríamos una reacción en condiciones, ¿no? Podríamos estar hablando de caídas que no serían de extrañar que en un momento dado, si hay una reacción generalizada del mercado y afecta, en el caso español, a la banca, pues la puedan llevar a los niveles de 6.11, 6, que son los niveles en los que estábamos moviéndonos en el mes de abril.
El segundo valor por el que nos preguntaba este oyente era Iberdrola. Roberto, ¿qué le podemos decir? También tenía esa idea, ¿eh?, de tomar posiciones en el valor.
Bueno, el momento puede ser bueno para tomar posiciones compradoras, ¿no? Al fin y al cabo, ha cerrado muy próximo al soporte de los 10.56, que por tres ocasiones, bueno, si sucede en esta vez también, por tres ocasiones o dos anteriores ha servido para detener el deterioro del precio e incluso para tener rebotes en ambas ocasiones, que le ha supuesto llegar a la zona de 11.30 prácticamente. Así que el recorrido potencial justifica el hecho de entrar en estos niveles con un stop loss no por debajo de 10.30, que como vemos es el siguiente soporte horizontal, ¿no? Y estamos hablando de una pérdida de un 3% para tratar de ganar pues en torno a un 9-10%, me parece más que razonable, ¿no? Sobre todo porque estamos operando en soportes, ojo, y soportes que han funcionado, ¿no? Como en el caso de la que mencionaba la semana pasada, Walgreens Boots Alliance, que el soporte se lo bebió, llegó a caer un 3, un 4% y hoy está subiendo casi un 7, ¿no? En fin, estas cosas son así.
El tercer valor era la petrolera Repsol, Jorge.
Bueno, no es una situación que a mí me resulte atractiva de cara al medio plazo, pero en el corto plazo todavía puede funcionar. Aquí tenemos un soporte muy claro, que son los 15.25, 15.20, que si se pierden yo cerraría posiciones abiertas. Y por lo tanto, pensando, claro, lo suyo y lo ortodoxo sería verlo superar los 15.90 hacia arriba, cambios en 16.10, pero ir a buscar una extensión que puede llegar a 16.95, 16.80, 17, esa zona, y con un stop que tendríamos la pérdida de 15.20, pero sería una especulación a muy corto plazo. Yo creo que va a estar bastante relacionado el movimiento que haga Repsol con lo que suceda con el petróleo. Hemos visto de nuevo una fuerte correlación en los últimos movimientos técnicos de Repsol con lo que ha sucedido con el petróleo. Y el petróleo que viene de una resistencia y está en cierto modo sujetándose ahí cerca de la resistencia, pero sin superarla, en una especie de mini reacción a la baja, pues puede ser lo que marque el rumbo. Por lo tanto, si vemos que el petróleo efectivamente de nuevo vuelve a romper y Repsol se coloca por encima de los 15.90, pues vale para una operación de muy corto plazo, sí.
Venga, vamos a continuar con más dudas. Vamos a escuchar lo que nos ha dejado en esta nota de audio este oyente.
Buenas tardes. Me gustaría que me hiciesen un análisis de HelloFresh y de Zoom y me dieran soportes y resistencias de medio plazo y un posible precio de entrada, en su caso. Muchas gracias, Jacinto, de Madrid.
Sería para tomar posiciones. La primera de las compañías, Roberto, HelloFresh. Y soportes y resistencias.
Sí, en el corto plazo, dando señales mixtas y haciendo lo que tantos otros títulos, y no tienen por qué ser necesariamente el sector, por ejemplo, Telefónica, es el último que ha dado señales o que ha roto en falso, ¿no? Pero toda la secuencia nefasta que traía de máximos y mínimos decrecientes, eso ya lo ha quebrado, ¿no? El problema es que había el anterior soporte lo tenía en el entorno de 28.65, que también aquí fue resistencia y demás. Es que no sé si ha traspasado ese soporte para girarse nuevamente, porque en el fondo también parece que nos ha dejado aquí un pequeño lucero del alba, es decir, con expectativas alcistas, no lo sé. Y puesto que la pregunta la plantea para comprar, yo me abstendría de entrar, y lo digo por mí exclusivamente, de entrar en un título que me provoca tantas dudas, siquiera en el corto plazo, ¿no? Y el medio plazo tampoco tengo seguro que vaya a continuar, sobre todo porque aún sigo manejando un escenario general bajista para Europa, y por lo tanto creo que pocas cosas serían para comprar con una cierta vocación de permanencia.
Y veo que siente Jorge, ¿no?
Vamos, yo en el caso de Zoom, que es la otra compañía por la que nos preguntaba, pues siempre si estamos en una fase lateral, pues el intento de compra pues habría que hacerlo cerca del soporte, y es en lo que está Zoom. Además, es una compañía, es de esas que dices, bueno, fíjate todo lo que ha subido lo relacionado con la tecnología, y esto no se ha movido, ¿no? Tal vez porque el subidón que llevó por aquello de que parecía que a partir de ahora nadie iba a hacer otra cosa que reunirse a través de plataformas de este tipo, pues hizo generar unas expectativas exageradas, ¿no? Parecía que iba a haber un momento en que no ibas a hacer más que ver series de Netflix o de alguna plataforma y comunicarnos con la gente a través de Zoom. El caso es que es una compañía que no tiene deuda, gana dinero, en fin, que está ahí dormida. Y la situación que tiene ahora mismo pues es muy próxima a esa, dentro de esa fase lateral tan prolongada que lleva pues desde finales del año 2022. La vemos aquí, pues no consigue superar la resistencia, pero claro, tampoco pierde el soporte, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos aquí cerca de este nivel de los 66.5, y la tenemos en 70 y superando, rompiendo un poquito la secuencia de corto plazo de las últimas semanas que va a la baja, pues este puede ser un buen momento de compra, porque está claro que si alguna vez rompe hacia arriba, primero tiene que rebotar desde abajo. Con lo cual, hacer una compra en este nivel con un stop en la pérdida de los 66.5 puede ser una decisión acertada, por lo menos porque tenemos el riesgo bajo, muy cerquita al nivel de stop. Y si esta resulta que es una de esas veces en las que consigue superar la resistencia y remontar al alza, el recorrido que tiene esto es notable.
Vamos, si les parece, con un correo electrónico. Hay un oyente que nos pregunta por una compañía de las que no suelen salir de manera bastante habitual. Sería para Roberto. Le digo que es en el Nasdaq y le digo el ticker para localizar el valor, que sería Madrid, Toledo, Toledo, Roma. MTTR es Matterport. Este valor por el que nos pregunta un oyente que nos dice lo siguiente, es Fernando. Mi consulta es sobre Matterport. Entré fatal en abril del 22, promedí en febrero del 23. Las llevo a 4,71 y no deja de caer. Ya está en mínimos anuales y bajando. No sé si volver a promediar cuando pare algo su caída o dejar de meter dinero en esta empresa que es Matterport. nos sirve también para dar explicaciones técnicas, ¿no? Sobre esto de promediar a la baja, Roberto.
Sí, no, era lo primero que le pensaba decir. Que por supuesto, sea para donde sea que vaya el activo, este activo, que deje de estar en esa mecánica, en esta dinámica de comprar según va cayendo cada vez más, ¿no? Porque siempre vamos a estar comprados muy por debajo del precio de mercado, ¿no? Por lo tanto, me parece una práctica nefasta. Y ahora simplemente esperar que la proximidad de un soporte tan brutal como aquel en el que se encuentra, que es concretamente, o desde donde está, tratando de rebotar la zona de 2.21, 2.22, si se sitúa por encima, podemos casi certificar que ha funcionado el soporte, pero es que quebrar la secuencia que trae tan fea pasa por ver precios de cierre por encima de 2.74. Y que efectivamente le falta mucho para eso, ¿no? Pero bueno será que empiece a tratar de rebotar. Si por el contrario se va por debajo de los mínimos que nos acaba de dejar y precios de cierre por debajo de 2.13, 2.12, la sensación de peligro será brutal, porque entre otras cosas igual me falta historial. Pero yo tengo aquí desde 2001, no sé cuándo salió a cotizar a bolsa, y entraría en una dinámica de caída libre, ¿no? Ahora mismo se está deteniendo en esos 2.22 y este nivel es clave. Si lo pierde, sí, entra en una dinámica de caída libre. Sí.
Vamos con Qualcomm. Jorge, para un oyente que nos envía un correo preguntando, porque está planteándose entrar en esta compañía, Álvaro en concreto, ¿tomar posiciones en este valor, en Qualcomm?
Sí, puede ser buena idea si resuelve esta fase lateral que vemos que se desarrolla desde el mes de agosto, ¿no? Para eso necesitaríamos ver superada la resistencia. Y aquí es donde entra el criterio de qué consideramos superada la resistencia, porque si la miramos horizontalmente, eso serían los $117. Pero yo soy en estos, de cara a gestionar mejor el riesgo, soy partidario de tomar, pues en este caso, si me fijo en los dos máximos relevantes que tenemos en esta secuencia lateral, tendríamos los 117 de los primeros días de septiembre y los 115 de mediados del día 15. Entonces, la superación de esa proyección que está batida a la baja, yo para mí sería suficiente. No necesitaría incluso superar los 115, pero en todo caso, superar los 115 sería una señal. ¿Y por qué? Porque el stop está muy claro. El stop lo tenemos en los 105, es el nivel de soporte que hemos visto. La pérdida de los 105 es lo que nos estaría dando como resuelto esa fase lateral a la baja, y por lo tanto iríamos con proyecciones inicialmente hacia ese mínimo de 99, pero además si nos fijamos en el ancho de esa fase lateral, yo creo que sería incluso para romperlos, ¿no? Para ir a buscar nuevos mínimos relevantes en sentido descendente. Por lo tanto, bien para probar, insisto, si supera esa barrera de los 115, pero sobre todo si se toma la posición, muy atento al nivel de soporte de los 105.
Hacemos una pausa, si les parece. Enseguida retomamos segunda parte del consultorio de Bolsa, de Mercado Abierto en Capital Radio, y retomamos con más análisis, con más gráficos de compañías. Hasta ahora mismo. Esto es ya la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios, y con Roberto Moro, de robertomoro.com. Ya saben que nuestra idea es continuar analizando pues aquellas compañías por las que ustedes nos quieran preguntar en este consultorio de Bolsa. Si les parece, retomamos con una nota de audio. Vamos a ver qué es lo que nos plantea, qué es lo que nos pone sobre la mesa este oyente, y analizamos. Vamos con ello.
Muy buenas tardes, me gustaría preguntar tanto a don Jorge como a don Roberto por tres acciones que tengo en cartera. La británica Céntrica, que la tengo con ganancias. La petrolera Shell PLC, que la tengo cotizando en Londres. La tengo más o menos a la par. Y Graco, que la tengo con ligeras pérdidas, la americana. Muchísimas gracias y un saludo.
Bueno, pues la primera es Céntrica. En Reino Unido, la tiene con ganancias este oyente. Vamos a intentar localizar el ticker, si le parece, Roberto, que sería para usted, del valor. céntrica en el mercado británico, que sería el siguiente. A ver si lo localizo rápido. Sí, CNA.
Sí, sí, lo tengo aquí. Es que no sé si a Jorge creo que le sucede lo mismo, pero no...
No lo escuchaba.
No lo escuchamos. En este caso no.
Bueno, pues vamos a yo se los iré comentando, si les parece. Céntrica...
Nos lo preguntaba...
No, ya tiene una posición en céntrica y la tiene con ligeras ganancias. El siguiente valor, Jorge, se lo digo para que vaya localizando, sí, sería Shell, la petrolera, a la par más o menos, y el tercero, Draco, que miraré el ticker ahora, cotizado en Estados Unidos. Nos decía que también la tenía. Vamos con céntrica en el mercado británico. Roberto, ¿la tiene?
Sí, sí. Pero como si no la tuviera, es que está muy rara. Porque,
vaya.
Muy rara porque, a ver, todo ha sido llegar... a buscar el primer nivel de corrección proporcional de toda la caída desde sus máximos históricos, que lo fueron allá por 2013, era el 0,382, la zona de 173, y ahí es donde se ha girado. Claro, ¿a poco que quiere ir a buscar? Que no lo sé, pero si va a ir a buscar algún nivel de corrección proporcional a las últimas subidas, pues es que la caída puede ser monumental también en el corto plazo. ¿Por qué? Porque se ha girado... Y por la forma que ha tenido de subir, el problema es que no nos deja soportes interesantes hasta la zona de 124. Y claro, yo le diría que aquí que se establezca un stop de beneficios para que ya no le proporcione ninguna pérdida. Al fin y al cabo, desde los máximos en 173, estamos en 154, ha caído prácticamente un 9% o algo así. Bueno, pues no creo que tenga que darle mucho mayor margen a lo que ya está cayendo, ¿eh? Pero sí, es un título que por la forma que ha tenido de subir da pocas referencias en cuanto a soportes, tanto horizontales como los concernientes a retrocesos de Fibonacci, ¿no? Ahora mismo, y aquí incluso se hace complicado saber desde dónde trazar los Fibonacci, pero el último impulso vertical comenzó en 123... Bueno, pues ya ha llegado justo al 0,382. Por lo tanto, si sea cuando sea, cierra por debajo de 151, y sé que es fiarlo muy cortito, yo cerraría la posición. Sí.
El siguiente valor sería Shell, Jorge.
Vamos. Bueno, pues va en línea con lo comentado con Repsol, ¿no? Va a estar muy ligada a la evolución del precio con lo que suceda con el petróleo. El petróleo, insisto, ha encontrado una resistencia. Ya veremos si la consigue superar o no. De momento está ahí parado. Y en el caso de Shell, ahora mismo, aunque lo vemos en una secuencia claramente alcista, con mínimos y máximos claramente ascendentes, y además da igual el plazo que miremos, pero eso sería para mantener, ¿no? Porque nos encontramos no con la situación que ha tenido que analizar Roberto, que esa sí que era complicada, pero aquí nos encontramos con que el primer soporte fiable lo tenemos en la zona de los 23 libras con 40, de los 2.340 peniques. Entonces, claro, es fiarlo demasiado lejos él, si se va a tomar una posición ahora, pensando que esta ruptura puede haber sido buena, pues es fiarlo mucho a ese nivel de soporte. Yo creo que si se produce una reacción y nos encontramos apoyándonos en el nivel de las 24 libras y media, pues en ese caso sí, yo creo que ahí se podría intentar, porque ya tendríamos la proximidad del soporte bastante cerca, una señal fiable. Si se pierde ese soporte, podemos hablar de una reacción adicional hasta el entorno de las 20 libras, 19 y media. Y por lo tanto, sería claro, ¿no?, ejecutar el stop, porque el reparto de probabilidades sería favorable hacia los descensos. Ahora mismo no está para tomar posiciones, en todo caso para mantener, y si alguien las tuviera de cara a recoger el beneficio que pueda estar acumulando, yo me fijaría como primera señal los 25-60 como nivel de soporte a respetar en el cortísimo plazo.
Y la tercera compañía... No, es del NYSE estadounidense y el ticker es 3Gs de gato. Roberto, la compañía es Graco, que es una empresa industrial estadounidense. Y creo recordar que nos decía que tenía posiciones también en ese valor. No sé si lo localiza.
Sí, localizado, Roberto. Está. Lo que pasa es que como casi siempre que vemos uno raro, pues se me ha quedado aquí, a ver, ahora creo que ya, sí, se queda como blasfemando o algo así por los títulos raros.
Y el ticker es GGG, con G.
Sí, ya está aquí. A ver, lo peligroso es que con respecto también a la última subida, al último impulso, que también fue un tanto irregular, pues el título ya prácticamente se ha ido por debajo del 0,618% de Fibonacci, lo cual le confiere un aspecto peligroso, al igual que está peligroso por el hecho de que ya hace casi dos semanas ha perdido la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Por lo tanto, ya las tenía en cartera, ¿verdad?
Sí, nos decía que las tenía, creo recordar.
Pues aquí yo creo que la estrategia a seguir es bastante clara. Aguantar mientras esté por encima de 72, y si se va por debajo de 72, yo creo que habría que vender, ¿no? Entre otras cosas, porque también en su momento esa zonita supuso una resistencia importante. Mientras tanto, que aguante por si suena la flauta, ¿no? Pero desde luego, el haber perdido el máximo nivel de corrección proporcional al último impulso no le da un buen aspecto.
Bueno, vamos a escuchar otro mensaje de otro de nuestros oyentes y vamos a cruzar dedos a ver si lo pueden oír, y si no, pues les voy contando yo los valores. Sería este.
Buenas tardes, Roberto. Soy Enrique. Te quiero preguntar esta vez por ASML Holding y Microsoft. He entrado estos días, comprado. Me gustan las velas semanales que están dejando esta semana en formación de martillo, que suelen ser características en las dos acciones para rebotar. ASML tuvo la misma vela a mediados de febrero y a mediados de abril y rebotó con consistencia. ¿Qué te parece y qué límites pondrías? Gracias.
ASML y Microsoft. Veo que ha localizado el gráfico. Roberto, así que lo han escuchado, ¿no?
Sí. En esta ocasión, sí. A ver, en principio, dos matices. A mediados de febrero, si se refiere... Nah, es que a mediados de febrero no tuvo ningún rebote, al contrario, siguió cayendo. A mediados de abril, sí, pero eso no era un martillo, eso era un arami alcista, con lo cual tenía lógica que hiciera lo que hizo, ¿no? Que se fuera para arriba. Y la vela de ayer sí parece una pauta penetrante, y dado que la tendencia previa es bastante importante, sí puede perfectamente ir a buscar niveles, pues algún nivel de Fibonacci de lo que ha sido toda la caída desde 772, ¿no? El primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci, que además es una resistencia horizontal importante, es 643. Bueno, pues ese parece ser su, o pudiera perfectamente ser su objetivo, pero aquí tenemos claro el nivel por debajo del cual ya no nos debemos mantener. Es la zona, el soporte que nos ha dejado en 564. Es más, en esta ocasión casi prefiero no saber a qué precio las tiene compradas, para que no me condicione demasiado, ¿no? Porque los niveles importantes en este título están bastante claros.
Microsoft sería la otra compañía. Jorge, ¿qué le podemos decir?
Sí, bueno, partiendo de la base que yo esto de las figuras de las velas, martillos, luceros, picos de águila, en fin, estas cosas no los controlo. Yo el martillo lo entiendo por otro lado y por lo tanto no me fijo en eso. Pero sí me fijo en algo que comparto con Roberto, que es la proporción que tenemos en los movimientos de los precios, ¿no? Y a esa fuerte tirón alcista de este año de Microsoft, que veníamos diciendo en algún momento reaccionará, después sobre todo de superar esa zona de máximos históricos, pues fíjate que ha ido ordenado perfectamente a la zona de 365-370, y la reacción que ya tuvo en agosto y a que ahora ha vuelto a replicar, se ha apoyado en el primer nivel de retroceso proporcional por Fibonacci del 38,2% de reacción en los $310, ¿no? Por buscarle un número redondo. Por lo tanto, si las tiene, es para mantener con stop en la pérdida de ese soporte que es tan significado. Si lo pierde, sería muy probable que fuera a buscar el siguiente nivel, la zona de los 275, siempre con permiso de ese 50% que tendríamos en 291. Pero la estadística es muy favorable el reparto de posibilidades cuando se pierde 38-2 con paradas intermedias en el 50% es muy favorable que se alcanza el siguiente nivel de proporción, ¿no? Por Fibonacci del 61,8%. Por lo tanto, si se tienen perfectamente, se pueden mantener con ese stop. Incluso si no se tuvieran, pues aprovechar el repunte que tenemos en la sesión de hoy para hacer esa compra. Si confiamos, nos gusta mucho esto de nos gusta esta empresa o le tenemos cariño, simplemente pues hay gente que se ennovia con estas cosas, ¿no? Bueno, pues este sería un buen momento para intentar pescar con el riesgo muy cerquita, muy ceñido y por lo tanto con poco a perder en caso de que uno acierte.
Vamos, sí, además, si me permite, sí, claro, una puntualización, a mí este es el título dentro de los grandes, de las FANG y todo eso, es el que más me gusta porque me parece el más noble, ¿no? Y en, al menos en su comportamiento, claro, en qué va a ser, ¿no? En su comportamiento. Bueno, el caso es que a corto plazo me transmite toda la sensación, una vez perdido el soporte anterior, ahora creo que está haciendo un movimiento muy similar al del propio índice, pero yo creo que está cayendo en zigzag, ¿no? Y o ha sido lo que hemos visto hasta 310, un zigzag truncado, o yo creo que le queda caída. Pero vamos, es que tratar de saber en qué escenario estamos en base a Elliot es lo más etéreo del mundo.
Grifols, siguiente valor que vamos a analizar para un oyente que nos envía un correo, oyentes@capitalradio.es, que nos dice que tiene posiciones a 13,40 y pregunta también por Amadeus. Así que bueno, Grifols, por ejemplo, Roberto, Amadeus, Jorge.
Vale.
Venga, pues vamos entonces con Grifols.
Pues, a ver, aquí también yo creo que la estrategia es seguir y máxime con una posición ahora mismo perdedora, aunque digamos que asumible, aquí es, yo creo que estaría claro, precios de cierre por debajo de 11,85, a mí me animarían a deshacer la posición, ¿no? Porque estaría perdiendo un nivel de soporte y, bueno, que en su momento fue resistencia durante toda la primavera y que ya por dos ocasiones en el corto plazo ha servido también como soporte, ¿no? Por lo tanto, sí, precios por debajo de 11,85, yo desharía la posición.
Y con Grifols, bueno, no nos dice si tiene posiciones o no, perdón, con Amadeus, Jorge. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué le podemos decir de cómo está ahora mismo el valor?
Está en reacción a la baja y de momento no tenemos un movimiento de parada ni hemos alcanzado un nivel importante. Sí hemos alcanzado un nivel que está más o menos en la mitad del recorrido del alza que tuvo la compañía desde el día 26 de septiembre del año pasado, desde los mínimos esos de octubre, se hicieron tan fuerte al alza, pues sí que lo encontramos a mitad de camino. Pero a mí los niveles importantes son los del 38,2 y el 61,8%, los niveles de proporción que obtenemos de la serie de Fibonacci. Entonces, ahora mismo, desde luego, no tenemos una parada clara, tenemos una secuencia bajista, vale, sospechoso no es para tomar cortos, porque ya estamos en las proximidades de la proyección del canal bajista, pero claro, no podemos tratar de adivinar si esto ha dejado de caer. Habría que esperar la proyección de una fase lateral, o bien que una caída adicional se fuera a apoyar en el entorno de los 55 euros. Ahí se podría echar la caña, pensando al menos en un rebote a corto plazo. Es una compañía que tiene problemas de solvencia, no podemos esperar que quiebre ni nada de eso. Por lo tanto, sí que se podría intentar pescar ante la búsqueda de un soporte tan importante como ese.
Vamos a continuar con más dudas de oyentes, si le parece. Escuchamos a este otro.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar a los analistas. He tomado posesión en Iberdrola y en Meliá hoy. A ver cómo las ven. Yo creo que esto va a tirar para arriba. No les queda otra. No sé cuándo, pero bueno. A ver, es que me digan soportes. Vale, muchas gracias y buen fin de semana. Gabriel de Palencia.
Bueno, la otra es bajar. Roberto, Meliá.
O lateral. Siempre
también,
hay,
también, sí.
Siempre hay tres opciones. Sí.
Iberdrola, hemos comentado antes, así que si le parece, vamos directamente con Meliá.
Muy bien. A ver, Meliá, yo no veo ningún motivo para comprarlo. De hecho, El primero de los soportes importantes en el medio plazo ya lo ha perdido, era la zona de 5,95, 5,90, y ya lo tenemos por debajo y confirmando, tanto con precios de cierre suficientes como por en tanto por ciento. Así que parece que dentro de todo lo que ha sido su rango de actividad, muy similar al de los propios índices, solo que estos lo han hecho en zonas de máximos en algunos casos históricos, pero también viene con un escenario lateral prácticamente desde el mes de marzo a abril, ¿no? ¿Cuál es la base de ese rango? Pues 5,35. Ahora bien, ¿tenía posiciones tomadas o no?
Pues la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo. Jorge, que es el de la buena memoria del grupo.
Sí, las tenía tomadas, sí.
Bueno, pues entonces aquí yo lo que haría sería, si se va en precios de cierre por debajo del mínimo que nos dejó ayer en la zona de 5,62, yo sí vendería. Sí vendería porque las posibilidades como mínimo de irse a los 5,35 son muchas, pero sobre todo porque si probablemente pierde este nivel, será como consecuencia de que el DAX, el Eurostoxx, el CAC 40 vuelven a perder los soportazos de medio plazo, ¿no? En cuyo caso no creo que tampoco ni siquiera el IBEX aguante y por lo tanto el 98% de los títulos del IBEX y bueno y del propio mercado español pues seguramente tomarían la misma dirección. Ahora que el lunes tenemos un subidón del 3%, pues de lo dicho nada, pero ahora mismo no transmite buenas sensaciones, siquiera de neutralidad en el corto plazo, hasta que se vaya por encima de 5,90.
Vamos con otro mensaje de otro de nuestros oyentes. Vamos a ver qué título o títulos nos pone sobre la mesa.
Hola, buenas tardes. Me llamo Jesús. Llamo desde Sevilla. Mira, pues mi pregunta era referente a acciones de Walt Disney, que le vi perdiendo bastante. Las compré a 98,49. Y nada, mira, para un posible stop loss, a ver qué les parece. Y también hoy he realizado una compra, no sé si es acertada, en Peloton Interactive, comprada en el mercado europeo, a ver qué les parece.
¿En cuál ha dicho?
Bueno, pues muchas gracias.
¿Ha dicho el mercado europeo, Peloton? Bueno, en todo
Peloton
caso...
Peloton Interactive, entendí.
Peloton, sí, sí. Vamos primero, Jorge, si le parece, con Disney, con esa posición que tenía... Yo tengo anotado 98,49, ¿puede ser?
Sí, sí, es lo que ha dicho, 98,49 el precio que las compró y que va perdiendo. Y de momento no hay indicios de que esto pueda cambiar, ¿no? Aquí deberíamos ver resuelta esta secuencia de máximos relevantes a la baja para tomar posiciones. Mientras tanto, pues voy a decir una cosa de perogrullo. Si no se supera resistencia, lo siguiente es que solo se puede perder soporte. Es decir, si no vemos rota la secuencia de máximos descendentes al alza, entonces estamos condenados a ver nuevos mínimos. Yo creo que le pueden pasar dos cosas. Bueno, le pueden pasar tres, ¿no? Porque, como decía Roberto, aquí pueden pasar tres cosas. Tres. Que esto le lancen una OPA y de repente se vaya a 200, ¿vale? Lo veo poco probable. Que tenga un subidón tremendo... porque de repente todo el mundo se quiere apuntar a esta plataforma. Lo veo poco probable. Que siga cayendo, es lo que está sucediendo, o que se quede parado y se pase aburriéndose en esta compañía una buena temporada con recursos bloqueados, una compañía que no va en la dirección que él desea. En pocas palabras, yo no soy partidario de mantenerme en una fase lateral. A lo hecho pecho, y bueno, pues aunque el resultado sea malo, recoger ese resultado negativo... si le tiene manía a la compañía, le gusta mucho que le tome la matrícula y que espere a que vea superado una resistencia. En este caso, la más próxima sería superar los 87, aunque yo me quedaría con la referencia de los 92,5 como referencia a superar para poder operar con cierta tranquilidad.
El otro valor, Peloton Interactive, en el mercado estadounidense, Roberto, si le parece, nos decía que lo había comprado hoy, creo recordar.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que no había ningún motivo para comprarlo, sobre todo en la medida en que este título permanezca por debajo de 6,81, sigue siendo lo más probable que continúe cayendo. démonos cuenta que hasta hace 5 o 6 días estaba en caída libre y que el rebote que está teniendo desde 4.31, que fueron los mínimos que hizo, de momento en máximos intradiarios tanto de ayer como de hoy se ha quedado en el 0.32, en el 0.38.2, pero solo del último impulsito, bueno, impulsito aquí, los movimientos son tremendos, el que nació en la zona de 6.71. Y no solamente es un nivel de Fibonacci, el 0.38.2, esa zona del 5.23, sino que es también el nivel de apertura del día que nos dejó el tremendo hueco bajista cuando rompió precisamente el soportazo de medio y largo plazo en 6.81. Conclusión, esto sigue pintando feo. Así que yo pondría el stop de pérdidas en el precio de cierre de ayer, 4.90, y puesto que la posición la ha tomado hoy, si pierde 4.90, yo me saldría a escape. Sí.
Vamos a, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Juan de Madrid. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Pues a ver, tiene que me analizaran dos compañías para entrar. Una es Adidas, el mercado alemán.
Sí.
Y la otra es, en el mercado americano, Energy Vault, por el tema de las baterías. Muy, puede tener bastante recorrido, a ver que me dijeran un punto de entrada también.
¿Tiene el ticker de este último valor que nos dice del mercado americano?
Sí, sí, NRGV.
NRGV, perfecto.
Exactamente.
Muchas gracias, Juan.
Gracias, hasta luego, adiós.
Bueno, pues vamos primero con Adidas. Jorge, si le parece.
Bueno, pues lo que hemos visto en la sesión de hoy con ese fuerte tirón al alza, lo que nos habla Juan es que lo que desea es comprar, no está dentro. Claro, no nos da margen como para apreciar si ese precio de rebote pues es un precio interesante. Eso lo voy a tener como precaución. Bueno, está en la zona del 38,2% de pérdida del rebote que desarrolló entre octubre y septiembre del año pasado y septiembre de este. Pero claro, es que no ha dejado margen de participar. Hay que entrar muy arriba. Y ojo, el stop lo tenemos en 152 y tenemos una resistencia muy potente en 175. Está ahí muy cerca de la resistencia, muy alejado del stop. No lo veo, Juan. Yo creo que si hay una reacción, se vuelve a apoyar sobre esta zona, lo puedes intentar teniendo como referencia esos 152 como nivel a respetar para poder tener expectativas de que Adidas renueva esta fase alcista, que por cierto se paró al alcanzar el 38,2% de recuperación de toda la caída desde el año 2021 con esos problemas tan serios que tuvo por la ruptura del acuerdo comercial con ese pirao con el que estaba en Estados Unidos. Digamos que era un pirao. En fin, que a lo que vamos, en la zona en la que está desde luego no. Debería hacer un lateral o romper al alza o bien buscar apoyo, hacer la entrada cerca de los 152.
El otro valor que nos queda poquito tiempo lo tiene Roberto.
¿Con cuál era el ticker?
El ticker era Navarra, Roma, Gerona, Valencia. Energy Vault.
Vault.
Sí, me vuelve a hacer lo mismo. Es que dos veces que lo he localizado, se ve en pantalla, ¿no?
Jorge, ¿lo tiene?
Pues sí, lo tengo.
Blasfemando.
A ver, lo último que ha hecho es perder un soporte, además recientemente, en estos días, y por lo tanto, la pérdida del soporte significa que el reparto de probabilidades es más favorable hacia nuevos descensos que no hacia rebote al alza. Por lo tanto, no es momento de comprar. Deberíamos ver una parada. Ahora mismo tenemos una secuencia de corto plazo que son máximos y mínimos descendentes y hay que esperar a que esto se resuelva. Así lo que queremos hacer es comprar.
Bueno, pues nos quedamos con esta explicación, con este último valor. Roberto Moro, de robertomoro.com. Gracias. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
A ustedes. Cuídense. Un abrazo para todos.
Y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Lo mismo. Nos vemos el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta el viernes que viene. Buena semana.